Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Aún sigues viendo eso. Enseguida conectamos con nuestros invitados, como siempre, como es de costumbre, que ya los tenemos por aquí. Como siempre, Long, o bueno, hoy nos acompañan Long, Rabbit, Rank, Regesora y Sotsim. Por orden, bienvenutos. Saluden a sus reyes magos.
Buenos días, ¿qué tal todos?
Buenas tardes a todos.
Institucional, ¿eh?
¿Os imagináis que lo hacemos, en uno de los programas lo hacemos a capela? Long dice, hola, yo, a Irán, todos.
Te toca a ti, Gavin.
Es que lo estoy haciendo ahora.
Ah, vale.
No puede comenzar la cosa mejor. Hoy la verdad es que están nuestros colaboradores especialmente animados.
Sí, yo tengo muchas ganas de este programa.
Muchas, muchas. Pues eso, hola a todos, bienvenidos a este el quinto programa, ¿no? Este es el quinto programa.
Sí, correcto.
Hola a todos.
Hola a
Llama
todos,
cinco.
venimos con un terremoto de novedades. Bueno, lo he dicho tú.
Lo ha dicho, lo
Efectivamente.
ha dicho.
¡Ladrona!
Warner Media es nuestra granada ahora mismo. Así que nada, sin más dilación vamos a pasar a la actualidad. Bueno, no sin antes saludando a nuestros amiguitos que están en el chat. Y nada, ahora sí, vamos con las noticias. Dadme un segundito. Porque hoy la cosa va fatal de realización, pero ahora va. Vamos con la primera noticia. En este caso vamos a por Netflix porque Patrick McHale, el creador de otras cosas como series, por ejemplo, como Más allá del jardín, está trabajando en una adaptación de Redwall para Netflix. Esta alianza entre el creador, su obra y la plataforma se materializará en una serie y en una película. Los libros son en los que se basará. Los libros en los que se basará McHale son una popular serie de fantasía infantil británica escrita por el autor Brian Jacques. El primer libro de la serie se publicó en 1986 y el último libro se publicó 25 años después, en 2011. La serie de libros sigue a un valiente grupo de animales del bosque que viven en lo que se conoce como Redwall Abbey, una vivienda en el área de bosque más grande de Mossflower Wood. Los animales experimentarán muchas aventuras, ya que a menudo tienen que defenderse entre ellos de las malvadas criaturas del bosque. Estas aventuras se detallan a lo largo de sus 22 tomos. Y no es para menos este fenómeno, que ya ha vendido más de 30 millones de copias a lo largo y ancho del universo. Tenemos a Reggae, que es uno de los especiales interesados en que salga esto para adelante, ¿no? ¿Qué tienes ganas de esta adquisición que ha hecho Netflix con McHale?
Sí, efectivamente. Básicamente, pues con este artista, pues ya desde Más allá del jardín, y bueno, que también fue creativo, artístico en Hora de Aventura, si no me equivoco, ya pues lo tengo en el punto de mira con cualquier cosa que haga, porque es que tiene esa capacidad como para relatar lo que podría ser a priori cuentos de temática infantil y luego darles un toque oscuro, y vaya que esta saga novela se ajusta bastante bien a su estilo particular.
Pues nada, nosotros también estaremos esperando a ver qué sucede. Desde luego están haciendo muchos contratos en Netflix últimamente por lo que animación, por lo que su división de animación representa. Seguiremos atentos. Vamos con la siguiente noticia, por favor. Y es que tenemos que la nueva película de My Little Pony se estrenará en Netflix. Como tantas otras majors, Paramount está teniendo graves dificultades económicas durante la pandemia, que poco a poco han de derivar en la venta de proyectos a otras compañías. En el caso de su asociación con E1, compañía que tampoco se encuentra en su mejor momento, la crisis del coronavirus ha acabado motivando que pierda los derechos de exhibición de esta película, de My Little Pony, que tenía planeado estrenarse desde hace ya muchos meses atrás. El próximo 24 de noviembre estaba pensado. Netflix ha hecho con estos derechos y, sin embargo, según recoge The Hollywood Reporter, su idea sigue siendo estrenar la película en algún punto del 2021, aunque está sin concretar. Está producida por Hasbro, como la serie, y supone la primera gran película dedicada a una de sus marcas más famosas de juguetes. Rank, fan absoluta de My Little Pony, coméntanos qué esperas en esta película.
Bueno, pues por ahora estoy estoy cauta porque todavía tenemos que ver algún tráiler o alguna imagen de la película. Recordamos que es una película que introduce la nueva generación de My Little Pony, o sea que está basada en el mundo de la cuarta generación, la serie tan popular que hemos tenido esta década, pero va a tener personajes nuevos. Y bueno, pues queda por ver más información que tengamos. Creo que pase a Netflix ha sido en parte una buena noticia, porque eso significa que nos llegará sin problemas, esperemos, y que espero que sea este año de verdad.
Estupendo, pues nada, o sea, también estaremos atentos. Otra de las cosas con las que tenemos que contar es con un especial de Ratchet & Clank que ha salido ahí muy desolapadillo. Es un misterioso corto animado de 23 minutos, publicado al mismo tiempo que la fecha de lanzamiento del videojuego de PS5 Rift Apart y subtitulado como Life of Pi, la vida de una tarta, entendemos. Dicho corto animado fue creado por la misma productora que hizo la película de 2013, no con muy buenos resultados económicos, por cierto, y aparentemente de 2019 este cortometraje, pero no ha salido hasta ahora. Un cortometraje creado incluso antes de que Sony juntara, evidentemente, por aquella época, todas sus producciones bajo el nombre de PlayStation Productions. A pesar de que Insomniac ni Sony no han hecho promoción alguna de este evento, sí se sabe que, en esta aventura totalmente nueva, Ratchet & Clank necesitarán todas sus habilidades para arruinar los nuevos planes del Dr. Nefarious, incluyendo su invención más grande hasta la fecha, el portalizador. Por ahora solo se encuentra legalmente disponible en Crave, que es un servicio de streaming canadiense que solo está en Canadá. Y solo se puede ver en Canadá este corto por ahora. Veremos si nos llegará doblado o no a nosotros en los próximos meses, ya que la teoría surgida por algunos usuarios es que podría moverse el corto en verano, estación coincidente con el lanzamiento de Rift Apart, como hemos comentado al principio de la noticia, en exclusiva para PlayStation 5. Y tenemos a Sora que, bueno, nos va a comentar qué le parece esta cosa tan sorprendente de que ha sacado Ratchet.
Ahora que tenía, se me escucha mejor, ¿no?
Sí, estupendo, vale.
Me parece genial, pero yo quiero otra película de Ratchet & Clank. O sea, es la única que he visto que me ha parecido genial en películas de videojuegos, aparte de Sonic. Así que más series o películas de este dúo.
¿Y por qué crees que no le funcionó? Porque hubo gente que sí le gustó, pero hubo gente que no le acabó de convencer. ¿Piensas que fue porque bebía mucho del juego y ya la gente tenía la trama muy muy vista por haberse jugado?
No, la película básicamente es un poco, no se parece tanto a la primera película, pero sí también fue por culpa de que los fans, como muchas veces son muy así apegados a la propia trama, pues entonces no le gustaron, por eso se dejó de producir la otra película que está en producción, que no me acuerdo cuál era, Spy Fox, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la otra producción. Uh-huh. Pero sí, era básicamente porque los personajes no se parecían en el videojuego. Por ejemplo, el villano del primer videojuego en la película tiene ojos y en el videojuego tenía los ojos totalmente de color verde, si no me equivoco. ¿Y cómo se llama el otro malvado? Que no me acuerdo. Nefarious.
Sí.
Nefarious no es igual tampoco al de la peli, pero es que no le vamos a pedir tanto a una empresa que intenta hacer un live action, bueno, una película literalmente para toda la familia. Además, que yo la verdad me hubiera acojonado si lo hubiera visto al doctor al malo de la primera película y del primer videojuego con los ojos totalmente verdes. Vamos a aclararlo, es una película para cine, no un videojuego para la consola. Pero claro, la película está bastante bien y tiene buenas cosas. Y no vamos a pedir tanto a una empresa que básicamente no es ni DreamWorks ni Pixar. Pero sí, estaba bastante bien. Aún así espero que traigan más cosas.
Sí, a ver, y que acabe en buenas manos y vayan mejorando en ese sentido de más allá del videojuego. Vamos con otras cositas, gracias Sora por tu opinión, y es que tenemos ahora las rafaguitas, las cosas rápidas, porque no tenemos hoy mucho tiempo. Por una parte, otro tema que tenemos por aquí es que ya han sido desvelados algunos de los detalles del plan de ruta que nos tiene preparado Sonic y su amigo Tails por la Tierra. La segunda entrega de Sonic 2 está prevista para el 8 de abril de 2022. Además, también han hecho público el logo que tendrá la película, idéntico a la primera entrega, salvo el 2 que la acompaña, en la que Tails tiene su tono tono de protagonismo con sus dos colas al final del número y rotulado en naranja. No sabemos más, estaremos pendientes de cómo será la película cuando llegue el momento, que aún queda un año larguito, si es que llegamos a 2022. Otra de las cosas es que Disney ha anunciado que el final de Pato Aventuras ya está cerca y de hecho ya tiene fecha concreta, será este 15 de marzo, será un especial de 90 minutos bajo el título de La Última Aventura. Así que, bueno, bien por Disney que le da un final bien cerrado a los guionistas para que no sea atropellado, como pudieran ser otros casos, sea de Disney o de sus competidores similares. Luego tenemos a DreamWorks, que ya se comentamos en el pasado programa, que les ha interesado el gusanillo de la tele lineal, no sabemos por qué, pero el caso es que DreamWorks Televisión va a tener bazas interesantes, como por ejemplo Cleopatra en el espacio, o Rocky y Bullwinkle. Cleopatra en el espacio va de una heroína que está... y no se sabe mucho más, la verdad, pero está enfocado como esa figura de que sea una heroína. Y bueno, estaremos preparados para ver qué sucede con esta... Pero bueno, el tráiler tiene buena pinta por lo visto. Y será transmitido por, primeramente, en lo que es Peacock, que es la plataforma que tienen ellos en Estados Unidos, por NBC, el 15 de julio. ¿Aquí cuándo lo veremos? Pues no lo sé, la verdad. No tenemos datos sobre ello, pero es muy probable que acabe en DreamWorks Televisión. A ver, el acuerdo este reciente... Con lo del Universal Plus, Calle 13, DreamWorks y Sci-Fi. Y nada, ya hemos acabado esta rafaguita y vamos ahora con lo que todo el mundo está esperando que hablemos. Y es que, bueno, Warner lleva un mes movidito, el trabajazo que nos está dando a nosotros no es para menos. Han anunciado que después de tener años esa idea en el frigo, está en desarrollo una película... Ayer lo anunciaron del asombroso mundo de Gumball, que va a haber un reboot de Clone High de mínimo dos temporadas. Tanto que se dijo que le iban a cerrar, pues jódete que está viva. Ahí habrá nueva temporada, habrá el libro 4 de Infinity Train, que van a dividir de nuevo la... Que además, otra de las noticias es que van a dividir de nuevo la parrilla, pues si no estuviera dividida ya, suficiente. Van a dividir la señal de Cartoon Network ya no en dos, que era Cartoon Network y Adult Swim, sino que además se le añade un bloque por las mañanas llamado Cartoonito, dedicado a la programación preescolar, la programación más infantil. Es decir, cohabitarían contenido infantil por la mañana, juvenil por la tarde y adulto por la noche. Y eso implica, este bloque de Cartoonito implicará nuevas producciones que ya se han confirmado que se realizarán, por ejemplo, Bugs Bunny Builders, una producción de Barrio Sésamo llamado Vía's Block, o, por ejemplo, un spin-off del mundo de Craig, nadie se esperaba eso, o otro, por ejemplo, de Thomas y sus amigos recauchutando el éxito que tuvo a principios de la década anterior, de la década 2010. Y nada, ¿qué está pasando en Burbank? Demasiados chupitos. Pero vamos a tratar de mantener la calma y dar paso a nuestros colaboradores, uno por uno y en orden. Vamos con... no sé, ¿quién es el primero que se ha conectado? Longplays, como siempre te tengo primero, no sé por qué. Longplays, coméntanos qué te parece toda esta movida que ha soltado Warner de un día para otro.
Ay, madre. Yo ya ayer estaba tranquilamente y de repente fue noticia tras noticia tras noticia. Estoy aún asimilándolo todo porque, estoy seguro de que mis compañeros están deseando hablar de sobre todo el tema de Infinity Train, pero es que, joder, es que estoy sin palabras casi, porque Infinity Train tenía un pie en la tumba por cómo estaban comentando estos días. Salió una imagen de un libro de arte de una chica que había trabajado en la serie y daba las gracias por haber trabajado durante este tiempo en Infinity Train, pero que la serie ya se había terminado. Así que había estado en un limbo durante un tiempo, Cartoon Network no decía nada sobre si se renovaba o no se renovaba, y por fin pues nos hemos quedado tranquilos sabiendo que va a haber un libro siguiente. Y lo de la peli de Gumball pues ha dejado flipando a mucha gente porque... A ver, yo creo que era de esperar, porque Gumball es súper famosa y súper popular y era casi un crimen que no tuviera una película. Y el creador dijo que no quería continuar la serie, pero me alegro de que vayan a poder tener la película para cerrar la trama. Y lo de Cartoon Network teniendo contenido preescolar, pues me parece bien, porque los demás competidores como Disney y derivados tienen también contenido preescolar y les funciona bastante bien. Y viendo cómo está funcionando la televisión lineal en los últimos años, me da que el preescolar es de lo poco que funciona ahora mismo.
Bueno, pues sí, la verdad. Creo que también es una idea dentro de lo que quizás Warner siempre ha sido la más arriesgada en este tipo de procedimiento, ¿no? De modelo de parrilla, y ahora van a ser aún más arriesgados, porque no, que yo sepa, no hay ningún otro canal que targetice y concentre sus targets en una misma señal lineal, lo cual es bastante interesante porque seguramente evitaremos esos caos que había a veces de Teen Titans Go 24 horas 7 de la semana, como en el caso de Estados Unidos o Italia. Pero bueno, veremos cómo resulta. Pero lo más importante, y esto a ver qué tiene que decir Rabbit, que te toca ahora. ¿Cómo crees? Porque claro, tanta avalancha de nuevo contenido, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo crees que lo vamos a ver eso visible en nuestro país, en Boeing? Porque ahora Boeing ha pasado de tener poco a tener mucho. ¿Cómo se lo va a montar?
Eso ya veremos, si Mediaset, porque Boeing lo maneja Mediaset por un lado y otro Warner. O Turner, eso no lo tengo muy claro todavía. Y es un terreno complicado, porque es cierto que ahora Boeing está en una cosa bastante raruna, porque las series que ya han traído, porque han estado durante unos años en una etapa trayendo series de Boomerang, y no parece ser que no les ha funcionado mucho, y de las pocas series que tienen emitiéndose en Cartoon Network, las tratan bastante mal, pero bastante mal. Por no decir, por ejemplo, OK Cow, que estuvimos esperando durante mucho que sacasen la última temporada y lo sacaron en la app toda la temporada y ala.
Cierto.
Es como, ese es el problema, que Boeing es un canal que, por desgracia, le está pillando. Más bien parece que como que están en una burbuja de intentar solo ir a lo conocido que tienen, que no son las series ni de que sean pertenecientes a Warner ni nada de eso. De hecho, es que, por lo que tengo entendido, solo Doraemon y los Thunderman, que es una serie de Nickelodeon, son de lo poquísimo que por lo menos les da algo de visibilidad. Y eso, y por desgracia, eso no creo que les vaya a durar para siempre. Así que la cosa es complicada. Que lleguen las series de Cartoonito, creo que les vendría bien para la franja por la mañana. Cartoonito ya existía antes, o sea, ya existía como marca en Europa, había canales de Cartoonito por Europa y tal. De hecho, en España fue la que sustituyó a Boomerang. Y hasta que luego murió junto con Cartoon Network el mismo día, de hecho. Y básicamente es diría yo que les vendría bien, pero también creo que les vendría bien que intentasen volver a intentar dar más prioridad a las series que pueden conseguir de Cartoon Network y Boomerang también, porque es que si solo les da por traer por las mañanas, o sea, porque por las mañanas les vendría bien tener eso, sí, pero para lo demás también tienen que darle algo más de cariño, porque estar repitiendo constantemente las series más populares no les va a beneficiar mucho. Así que yo por lo menos yo quedo con que veremos a ver, puede que incluso con la avalancha nueva de series que vayan a llegar, he visto una que era de Box Bunny Constructor, que es como, madre mía.
No saben qué hacer ya.
Yo creo que HBO Max, así que ya es cuestión de a ver qué va a pasar con las series. No se tiene muy claro qué va a pasar en Europa, ni siquiera en España, así que ya veremos. Y más con la reestructuración que está habiendo con Warner Media y todo esto. Veremos a ver qué pasa.
Pues a ver, veremos qué pasa. A ver, es que son muchos temas que tocar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que no me toca Rank. Bueno, es un buen apunte que había hecho Rabbit, ¿no? De que Cartoonito seguramente beneficie a la división de canales más internacional que no en América, porque en América tienen otro estilo, que ya lo estamos viendo, ¿no? Van a tener por la tarde, por la mañana y por la noche contenidos muy diferenciados. Y es como eso no pasa en la mayoría de países, que eso no sean de América, le va a beneficiar. Le va a beneficiar, ¿no? Que Boeing pueda ser más clan, ¿no? Parece que, como también apuntaba Long, parece que lo preescolar es lo único que tira.
Bueno, sí, yo de ahí tengo poca opinión. Lo que ha dicho Long, básicamente, lo que tira ahora más el preescolar. Porque realmente ahora la gente, si quiere ver otro contenido, va a los servicios de streaming. sí me gustaría hablar, si puede ser, sobre sí. el rebranding de Cartoon Network, porque creo que al mismo tiempo que todos los anuncios de Infinity Train, que nos han vuelto locos y todo esto, a mí me ha llamado mucho la atención el rebranding. Creo que está muy bien encaminado, le hacía falta a Cartoon Network. Y bueno, que lo he visto muy bien. Sí, es verdad, luego ves la descripción de lo que suelen decir de somos un canal que apoya la inclusividad, la diversidad, etcétera, y eso es lo que queremos dar a entender con nuestro nuevo mensaje, Logan. Y eso está muy bien, al final es una empresa diciendo soy tu amigo, ¿no? Pero me alegra verlo, porque creo que sí es verdad que Cartoon Network tiene una buena base histórica con este tipo de cosas, con series como Steven Universe y otro ejemplo del canal.
Nada, Regle, ¿qué tienes que decir? ¿Qué hay de nuevo?
No, efectivamente, claro, es que ya mis compañeros ya han, por lo menos por mi parte, ya han tocado todos los polos posibles. Nada, simplemente pues con muchas ganas, en mi caso, de ver, sobre todo conociendo cuánta creatividad ha destilado la serie, pues esperando con ganas la peli de Gumball, a ver con qué nos sacan. Pero más allá de eso, ya lo han contado todo.
¿Y tú, Sora, qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que más te atrae? Seguro que Bugs Bunny Builders, ¿no? Porque no te toca ya, pero que seguramente Gumball, ¿no? Sería lo que más te atraiga.
Obviamente lo de Gumball, o sea, desde que salió la serie me encanta. Y no he visto toda la serie, ¿eh? En plan, he visto algún episodio ahí por Boeing, pero vamos, si alguna vez sale en alguna plataforma, como obviamente HBO, pues sí, me la veré entera, pero eso, que tengo ganas de ver la peli de Gumball. Es que es increíble.
Tiene Gumball siempre promete, y en la peli supongo que se juntarán los mejores cerebros del universo si quieren darle un final bueno.
Bueno, quién sabe, a lo mejor hay un universo cinematográfico de Cartoon Network.
Un Gumballverso, ¿no? Estaría bien.
Sí, sí.
Y nada, me queda Sorsi, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Tanta noticia, tanto aluvión. Seguramente lo que más te interesa será Infinity Train, ¿no? La gente lo podrá juzgar por tu icono de Discord.
Se nota, ¿no? Bueno, sí, claro, pero como ya he hablado Long de ello, quizá no tengo mucho que aportar. Estoy muy emocionado sobre el anuncio del libro 4, ya que, pues eso, como ha dicho Long, que había muchas dudas sobre si iba a poder continuar la serie y sobre si había sido cancelada, había esos rumores ahí. Al final va a poder continuar y es una muy buena noticia. Creo que es lo suyo, teniendo en cuenta que está siendo una serie muy exitosa en HBO Max. O sea, está batiendo incluso a series de Life Action y Carne y Hueso y demás, que son series que son triunfar más en servicios de streaming de ese tipo. Que cada vez que surge algo de Infinity Train se vuelve ahí trending topic en América. Es una serie muy, muy popular y está bien que siga adelante. Y bueno, pues el teaser que se ha visto es muy críptico, no se oye gran cosa, parece un mensaje cortado, cifrado, invertido, quién sabe, es un misterio para la gente tipo Reddit. Pero bueno, oye, a ver qué ocurre, porque no quiero entrar en detalles sobre la serie, pero es una serie muy muy buena y se quedó en un punto muy interesante al que podrían tomar muchas rutas, a saber cuál es la ruta que toman, partiendo de donde se quedaron. También quiero hablar un poco de Cartoonito. El spin-off de Craig es otra cosa que también me toca cerca, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el primer programa recomendé la serie. Bueno, es una serie centrada en la hermana de Craig, en Jessica, y es una serie para niños de preescolar, así que está bien. Yo creo que probablemente a gente como yo no le va a interesar tanto. Ante la hagan más con un ritmo más tranquilo y demás, los argumentos y demás, y con conceptos que pueden entender fácilmente los niños más pequeñitos. Pero bueno, está bien oírlo. He visto la imagen promocional y es un estilo bastante llamativo, me gusta. Creo que la veré solo por curiosidad, más que por otra cosa, pero bueno, no me espero siguiéndola ahí de forma religiosa. Y bueno, pues respecto a si Cartoonito podría llegar a Boing o no sabemos. Efectivamente, la gestión de Boing está llevada a medias por Mediaset y Warner. antes era Turner, ahora es Warner, están con la reestructuración esta ya. O sea, Turner era desde el principio una división de Raw. Básicamente ya han asimilado lo que era antes Turner a Warner Media. Y pues ya, por ejemplo, con la situación de este tema, pues hemos hablado de las novedades de Warner Media. Pues por eso. En Warner Media se incluía Cartoon Network y tal. O sea que, bueno, en fin. Yo, hasta donde tengo entendido, la gestión de Boeing la lleva principalmente Warner Media. O sea, Cartoon Network y demás, porque Mediaset se ocupa más de los anuncios, de la promoción y de colocar de vez en cuando Tadeo Jones. Y bueno, pues teniendo en cuenta que en los últimos años da la sensación de que han intentado como llevar la programación de Boeing a un espacio más infantil, más cercano a los niños y tal, igual les interesa, oye, abrir un bloque de cartunito por las mañanas y poner estas nuevas series que han anunciado. Pero bueno, no sabemos. Eso lo veo más probable. Lo de HBO Max es más difícil saberlo porque, bueno, se supone que van a convertir el servicio que ya existe de HBO en HBO Max y no sabemos si esa transformación en el nombre también va a incluir nuevas cosas en el repertorio y demás. Porque de momento hasta ahora todo lo que ha salido por HBO Max en América, casi todo, vamos, nos ha llegado aquí por nuestro HBO normal. O sea que no se sabe cuánta diferencia habría exactamente en el rebranding.
Sí, a ver, que la gente tenga claro que ya es 100%, ya está hecha la reestructuración. De hecho, si por ejemplo, aunque no sea de animación, si os ponéis a buscar en TNT en Road Trip, sale ya el logo de Warner Media. O sea que eso ya está hecho. Lo que sí que pienso, o lo que quizás, creo que era una estructura que funcionaba hasta ayer, pero puede ser que a largo plazo la estrategia que se está llevando a cabo en América perjudique al modelo antiguo que siguen teniendo a día de hoy los canales de Warner en sus diversas versiones, en los canales infantiles. Porque, por ejemplo, a largo plazo puede pasarles factura por que se vean parrillas muy limitadas de contenidos teniendo todo el contenido que tienen. Bueno, quien sea. Es que pensaba que me iba a contestar Sonship. Le tendría que haber dicho el nombre.
Lo siento. Estaba mirando otra cosa. ¿Qué has preguntado?
No, que si a largo plazo se puede ver afectada lo que es el modelo antiguo del que a día de hoy actualmente continúan teniendo los canales a nivel reflexiones internacionales de los canales de Cartoon Network. Porque claro, ya es algo que pasa. Antes era una cosa menor, ¿no? De que era que tenían más contenidos en la palestra, pero se los reservaban para América o simplemente no los metían en lineal, pero ahora esa brecha va a ser mucho más grande.
Bueno, hay un dicho, ¿no? Que es que cuando niño y con un pan debajo del brazo, ¿no? Igual los niños de hoy en día nacen más bien con tablets debajo del brazo. Y, en fin, estamos viendo una transferencia general de los públicos de la tele a los servicios de streaming, los servicios VOD, Video On Demand. Y pues eso, se nota, o sea, no es algo que esté ocurriendo sobre ningún área en particular, es algo muy general que las audiencias llevan unos años ya cayendo en la tele y subiendo en los servicios de streaming, y por eso ya empiezas a ver anuncios en la tele de cosas que van a estrenar por streaming como si fueran cosas que van a estrenar las cadenas. Igual, vamos. De aquí a unos años, pues quién sabe, los niños de hoy en día están creciendo ya viendo las cosas por streaming y demás porque es más fácil buscar el contenido que les interesa y ponérselo y tal, y que estén ahí un rato tranquilitos en lugar de tener que ajustarse ahí a las programaciones ahí que tienen que ser estrictas y tal. Bueno, lo único que este tema siempre me preocupa en cuestión de quizás más difícil descubrir series nuevas siguiendo este modelo, pero oye, no sé muy bien, no sé, tampoco tan experto, pero en mi opinión, de aquí a unos años el streaming va a ser lo principal. Oye, van a empezar a salir las cosas ya antes por streaming que por televisión. Ya está ocurriendo casi. Y es el cambio generacional que nos ha tocado ser testigos nosotros, que hemos crecido más con la tele y tal.
Bueno, a ver, supongo que toda esta ecuación solamente se resolverá si HBO se pone al día de todo lo que tiene. Es decir, si todo lo que tiene de América de su propiedad lo exporta internacionalmente a países como el nuestro, ni aunque sea vía HBO, porque si ni siquiera se opta por la ventana de HBO, sí serían contenidos que se tirarían al cubo de la basura más allá de América. Pero bueno, esperemos que sean listos y hagan una buena transferencia, que para algo son sus propios productos. No hay un conflicto tampoco de licencias de por qué en este país sí y en este no. Si es mi propia... Si lo pago yo, es mi producto. No es como otros casos. Pero bueno, veremos qué sucede con todo esto. Estaremos bien atentos. Me consta que había algún estreno más, pero bueno, no son muy relevantes o se me han pasado, pero bueno, había como una serie de dibujos animados como que iba de dos chicas, pero que la gente la da igual o no sé cómo era la historia.
No, sí, hay como... Van a sacar alguna serie nueva llamada... Una se llama Gross Girls, que va de dos chicas que, bueno, por lo visto, al menos de lo que se infiere de la imagen... Intenten no ser más, en fin, asquerosas, ¿no? Sería la traducción literal, pero no creo que sea eso lo que quiere decir. Bueno, tiene una pinta peculiar. Ya veremos de qué va realmente la serie. Quizá, ya sabes, no se puede juzgar tampoco un libro por la portada, pero bueno, sería curioso porque en las series de animación siempre se suele representar a los personajes masculinos como los que son más groseros y demás. Y supongo que a alguien se le habrá ocurrido la idea de vamos a girar esa idea sobre la cabeza, vamos a poner la boca abajo y vamos a hacer que las chicas también puedan ser algo groseras, que igual da situaciones interesantes, quién sabe, no sé, no han dicho mucho. Otras noticias que quizás se os haya pasado por el radar, también va a haber un spin-off de Teen Titans Go.
No es verdad.
Llamado The Night Begins to Shine. Está basado en uno de los especiales de la serie, creo.
Sí, la noche empieza a brillar. Bien.
Exacto. Y me ha llamado la atención esta serie, que estoy tratando de buscar el nombre, que va como de una chica con poderes de dragón o algo así. ¿Se ha salido una imagen?
Sé cuál dices, pero no me acuerdo.
Jace Armor.
Eso.
Jake Long, versión femenino.
Sí. Bueno. No tiene mala pinta, ¿eh? Aunque creo que es para cartunito y tal, pero no tiene mala pinta.
A ver cómo se las dan. Pero vamos, un mogollón de contenido y todo anunciado de un día para otro. Ha sido impresionante. Algunos en el chat nos habéis comentado de que os preocupa un poco el estado general de la tele tradicional, pero bueno, esperemos que, bueno, el tiempo dirá cómo seguirá el curso de las cosas. Incluso me preocupa que desaparecieran canales como Fox y TNT. Yo creo que va a quedar bastante para eso todavía, van a quedar bastantes años, pienso yo. Preocupan también especialmente el cierre de Disney Channel. Que Disney Channel, para la audiencia que hace, me sabe mal, pero tampoco creo que se echaría mucho en falta. Pero todo ello iría acompañado, si como he dicho antes, si la distribuidora hiciese un porteo correcto de sus licencias a su plataforma de streaming, porque si no, sí que sería un acabose y no sería la primera vez que pasara algo, una situaciones curiosas como las que estamos teniendo ahora, ¿no? Por ejemplo, Infinity Train no está, y otras no están, incluso antiguas, no, de antiguas no hay ninguna, hay Hora de Aventuras, pero no hay historias corrientes porque está en Netflix, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero bueno, veremos qué sucede con eso. Y nada, estoy repasando un poquito los comentarios, ¿eh? Sí, Tsunami, sí. Tsunami, madre mía. Vale, pues ok. Pues vamos a dar carpetazo a este asunto. No parece, no tiene pinta de que sea el único upfront, sino que me parece que me comentó Lon que iba a haber varios. Este lo han dedicado más a lo que es la división juvenil e infantil, pero van a hacer un upfront solo para programación adulta, así que aún parece que hay tela para rato. Pero vamos ahora con el siguiente tema, que era... espérate, porque el guión de esta semana es más largo que la Ruse. El cierre de Blue Sky, oh vaya. La verdad es que no me ha ocurrido una introducción muy rimbombante, así que vamos a ir al grano. Básicamente consiste en que Disney ha decidido chapar Blue Sky porque no le reporta, entendemos, suficientes beneficios o suficientes títulos que puedan generar por sí solos, y simplemente han querido cerrarla y ya está, y a otra cosa. Bueno, mira, voy a hacerlo un poco más selectivo. ¿A quién de los que están aquí en la mesa le ha jodido más el cierre de este estudio de animación?
A ver, en mi caso es un poco 50-50, ¿vale? Porque sí que es verdad que muchas de las películas que sacaba Blue Sky a mí no me terminaban de llamar, no digo que estuviesen mal, simplemente que no me atraían. Pero es que fueron los responsables de hacer la película de Peanuts o la de Calisto y Snoop. Y vaya, que yo siempre estaré bastante agradecido por haber trasladado de tan buena manera la obra de Schultz. Y bueno, es una auténtica pena. Esa peli de todas maneras se pegó un hostiazo en taquilla, con lo cual no esperaba que iban a hacer nada más de ese estilo en el futuro. Pero siempre es una pena que cierre cualquier estudio de animación, eso por sentado.
Rank, tú también decías que te había fastidiado mucho o bastante el cierre de Blue Sky. No sé, ¿qué opinión te merece este movimiento de Disney?
Bueno, ¿por dónde empiezo, no? A ver, a nivel de película de Blue Sky, no creo que sea un estudio muy destacable. Como ha dicho Rey, a mí me gusta mucho la de Peanuts. Demuestra mucho que este estudio tiene la capacidad, tenía la capacidad y el potencial para hacer algo diferente a lo que solemos ver en el mainstream. Y sí, hay algunas que no, recordemos que era que Blue Sky continuó hasta la muerte la saga de Ice Age, que por desgracia se fue un poquito cuesta abajo y tal, pero que tuvo otras ideas que sí me parecieron más interesantes. En todo caso, siempre diferentes, ¿no? Que siempre está bien tener un poco de variedad en el mercado de la animación, si lo quieres llamar así. Pero ya el verdadero problema es ese, que han cerrado un estudio de animación con 450 trabajadores más, tal vez. Y eso es grave, es muy grave, sobre todo considerando la situación social y sanitaria que hay ahora mismo en el mundo, en Estados Unidos, en todos lados. Y bueno, ¿qué más digo? Ya de por sí eso es malo. Y bueno, que sí, que Disney, la razón oficial de Disney era que habían experimentado un problema, una bajada no económica, mentira. Hay otros sitios de los que pueden ahorrar en vez de despedir a tanta gente, pero bueno. Uh-huh. Ya está, me corto aquí.
Sí, ¿no? Por ejemplo, no haber hecho Mulan. Bueno, no pasa nada.
No haber hecho Mulan es una buena forma de ahorrar dinero.
Es un craso, ¿verdad?
Seguro que se gastaron más dinero en Mulan que en cerrar Blue Sky.
Pero chicos, por favor, acordaos del mercado chino. Anda. No,
sí, el mercado chino le gusta a Disney.
Es verdad, acordaos, por favor, acordaos. Que South Park lo hizo muy bien también. South Park lo hizo muy bien.
¿Os acordáis del mercado chino? Que Mulan también se pegó una hostia.
Mercado chino, el de mi casa. Bueno.
Vamos. Bueno, con... también.
No, sí, va. Sí, Rank y luego Locke.
Bueno, me da cosa porque yo ya he hablado, pero.
A ver. No, pero termina.
Nada, que añadiendo lo que dice Alex por los comentarios, sí, ya quitando todo el tema de los trabajadores despedidos, el estudio, un estudio menos de animación y tal, el hecho de que han cancelado a mitad de producción la película de Nimona, que tenía muy buena pinta, y bueno, a lo mejor es porque a mí me gusta la creadora, ¿no? Pero tenía muy buena pinta, y bueno, me da pena que cuando ya estaba tan avanzada la cosa dijeran no.
¿Es posible que se continúe el proyecto pero con el nombre de Disney en lugar del nombre de Blue Sky? ¿O simplemente le han metido ese tijeretazo tan
Le han
absurdo?
Metido el tijeretazo, vamos, tomar por culo, cancelar.
Pero qué fuerte, ¿no?
Disney Sky Studios.
O sea, tú imagínate años de esfuerzo para que te digan, pues ya no, has perdido años de tu vida. Qué fuerte, macho. Puede ser que sea lo más sonado. Pueden haberla dejado terminar la producción de esa película, y una vez termina la producción de esa película, cierras. Pero, joder, no creo que fuese una película tan mala como para... Y menos a esas alturas de que tenía ya la producción hecha. Bueno, voy con Long. ¿Qué me quería decir Long?
Uf, primero de todo lo de... Bueno, antes de meterme ya con el estudio en general... Lo de esa peli, hay gente por ahí conspirando que puede que tenga que... me estoy haciendo un lío, perdona.
No pasa nada.
Que la obra juega con protagonistas que son LGBT y eso también puede que haya sido un factor para que Disney haya decidido meter el tijeretazo, porque como sabemos, Doña Disney te deja tener gays en dibujitos, pero en peli, uy, cuidado, porque hay que mantener el mercado chino. Pero bueno, opino más o menos lo que ha dicho Ran. Es una lástima enorme porque no deja de ser un estudio más de animación que cierra en mitad de una pandemia. 450 personas que se van a la calle. Disney promete que le va a reponer en otros puestos, pero a ver en qué se queda eso realmente, porque probablemente nosotros no lo vayamos a saber nunca. Disney, cuando compra estudios grandes que le interesan, tipo Fox o Lucasfilms o lo que sea, los primeros en caer siempre son los estudios pequeños que vienen con ellos, ¿no? Igual que pasó con el estudio de videojuegos de Lucas. Y Disney, cuando compra estas compañías, al mínimo fallo que tengan o al poco que tengan alguna pérdida o no funcione lo bien que esperan ellos un producto, lo chapan entero y todo a la calle. Y se quedan con las propiedades y hacen con ellas lo que les da la gana.
Uh-huh. O sea que no está previsto reubicar a sus trabajadores, ¿no?
No, a ver, Disney ha dicho que sí, pero nosotros...
¡Spoiler! ¡No va a pasar!
Nosotros realmente no vamos a saber si eso realmente va a ser así o no, o a no ser que salga algún trabajador a contarlo, sinceramente.
Bueno, pues a ver, puede ser que también el error de Blue Sky, porque igual Blue Sky ha hecho demasiadas pelis de la Edad de Hielo y no se ha centrado en hacer otro tipo de productos, puede ser esa
no,
alguna
pero
de las cosas.
Te digo, si han hecho es porque han funcionado en taquilla, ¿eh? Porque tú te vas a las taquillas que hicieron las últimas de Ice Age
y funciona.
Y hasta la penúltima estaban haciendo una taquilla cojonuda, ¿eh?
O sea,
la última ya hizo mucha menos taquilla, pero la penúltima hizo una taquilla enorme, 800.000 millones de dólares.
Joder.
O sea, bueno, o sea, 800 millones de dólares, perdón, o sea, me he pasado, pero que estaban haciendo una taquilla cojonuda, ¿eh? Que yo pensaba, pero ¿quién ve estas pelis? Y tú te vas a ir y hicieron una taquilla enorme y me imagino que era Fox la que le encargaba hacer más. Pero a mí me da mucha lástima que no hayamos podido ver más trabajos independientes de ideas originales de esta gente. Y bueno, y lo dicho, que un cierre de un estudio de animación siempre una mala noticia.
Bueno, mira, ahora pueden hacer una asociación los pobres trabajadores y se pueden centrar en hacer Ratatouille 2, por ejemplo.
La cosa, ya para terminar, que Disney se queda con todas sus propiedades y van a poder explotar Ice Age y lo demás que tengan como les da la gana. Y en teoría están haciendo una serie de Ice Age para Disney Plus, que en este caso ya la está desarrollando la propia Disney bajo sus propios estudios, que es lo que ellos querían.
Campo Coral, versión Ice Age.
Ay, a ver cómo acaba todo esto, pero para que veáis que... Esto es como los bancos o cualquier otro tipo de pocas empresas. Cuando una empresa se come y se come y se come, a veces hay cosas que se tiran de tanto que uno come y se desperdician talento y compañías que uno va comprando como quien va a la chuchería y me sobran 10 caramelos y las tiro. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Mickey seguirá dando por saco por el mundo. Bueno, pues la verdad es que vamos bien de tiempo, la verdad. Yo pensaba que íbamos a estar aquí haciendo un simposio de 3 horas con tanta información. Es turno de saber y de conocer, ya que algunos tenéis preocupación, algunos oyentes, espectadores, pues vamos a ver cómo han ido las audiencias, cuáles han sido las notas que han sacado. Somos los papis y ellos son los hijos, vamos a ver sus notas. Las notas de la TDT tenemos, por ejemplo, a Clan, que lidera, como de costumbre, con un 1,2%, barbaridad para ser infantil, pero sí es cierto que ha bajado una décima respecto al mes pasado, que el mes pasado pues sacó un 1,3. Boeing, segunda posición, como también ya va siendo de costumbre, la segundona, pero con buena data, 0,9, bueno, buena data. Es así, por lo menos consigue no bajar más y mantiene su mismo resultado que en enero. En ambos meses sacó un 0,9%. Y bueno, cuando lleguemos a Disney Channel... cuando lleguemos a Disney Channel lo vais a cagar. 0,6 que sacó en enero. Y ahora en febrero, ¿qué creéis? ¿Que ha subido o que ha bajado? Así rápido.
Ha muerto.
¡Muerte! ¡Muerte!
Se ha desplomado.
Pues bueno, no andáis muy equivocados, aún no es la fecha de su muerte, pero ha sacado una décima menos, es decir, 0,5. Está a niveles de Ten y vamos, un poquito más y puede coquetar con Real Madrid, pero bueno, Disney va muy mal, ¿no? Podría ser la lectura de todo esto.
Me da mucha pena, tío, ahora que están emitiendo Casa Búho en condiciones.
Yo pienso una cosa y es que Disney le ha pasado el karma por Disney Channel de tanta serie y la estación que han traído, o sea, se han pasado.
Puede ser, aunque tampoco... ¿Cómo lo
explico? Ya, pero me refiero que han hecho tantas series que no son de su propiedad y encima que a lo mejor ya han visto en algunos canales. Que han dicho, vamos a ver Boeing, que tiene al menos más series del Cartoon Network. Y la verdad, yo creo que a lo mejor puede que esté sobreviviendo por Ladybug. O sea, no me loco, pero esa serie todavía sigue siendo, entre comillas, un bombazo.
A ver, veremos, pero es eso. Yo creo que está en una mala época porque venía de un contrapunto. Porque recordemos que Disney fue un poco la que imperó, vino Hannah Montana y todo el mundo se volvió loca, y a partir de ahí salieron muchas live actions. Y bueno, iba bien, porque sacaron más y les iba bien, como por ejemplo sacaron Jess y todo esto. ¿Y qué pasó? Pues claro, evidentemente por lo visto es más barato hacer una sitcom barata que hacer pues una serie, y entonces bueno... Y bueno, por lo visto ahora esa estrategia no funciona. Los sitcoms que tienen de esto no funcionan ya. Solo quedan como mucho los descendientes, pero es una cosa que pilla muy de lejos. Y poco más. Yo creo que Disney tiene que volver quizás a esa reestructuración, a una reestructuración parecida a la que antes de la época pre-Montana. Es decir, nivelar más que se emite de sitcom. De imagen real que se emite de animación. Pero bueno, ni aún así cree que Disney tenga posibilidades de despegar o de hacer algo. Rank, bueno, o quien sea que le interese el tema de que Disney se va a tomar por saco, como televisión lineal, efectivamente.
Yo solo puedo decir que es una pena, porque Disney Channel ha sido la infancia de mucha gente que nació en el 2000/2010, y además que ha tenido buena serie, no era como Nickelodeon, que empezó con el live action y se emborrachó de tanto live action que alguno era una mierda. Pero bueno, ahí está el problema, de tanto live action pasan cosas malas. Por ejemplo, Cartoon Network le pasó eso en el 2010 y básicamente lo paso fatal. Es como si de pronto, no sé, Nintendo empezara a hacer videojuegos para adultos, ¿sabes? En plan, no, pasaría factura. Y es lo que ha pasado a Disney Channel. Ha pasado factura y encima han puesto el Disney Plus, o Disney Plus, como quieren llamarse, que va a traer más series y alguna serie antigua que estaban en Disney Channel y en Disney XD. Y entonces han dicho, bueno... Es que encima Ladybug puede, nunca se sabe, pero puede que a lo mejor, como es de Netflix, a lo mejor se convierte, entre comillas, original de Netflix. Claro, y Disney Channel, es que se da cuenta, los canales de dibujo están haciendo una premonición del futuro de la televisión, que obviamente no va a faltar poco para que muera los canales autonómicos, como se digan, que no sé cómo decirlo.
No.
Bueno, la TDT, la
temáticos,
TDT.
Temáticos, que no es lo mismo.
A ver, las cadenas como Antena 3, las principales, obviamente, pero yo no veo un futuro prometedor a Disney Channel. Que por cierto, lo están matando de poco a poco. Primero fue, creo que fue Jetix, si no me equivoco. Después fue Disney. Disney Toons, Sí, sí, no, es que han matado muchos canales antes de Disney. Sí, no, estaba el Disney Toons.
Toon Disney, estaba.
Toon Disney.
El Cinemagic.
El Cinemagic y el Jetix, que sí era de Disney. O sea, la han matado, pero sigilosamente. Bueno, pero vamos, Disney Channel, como muera, el único que va a acabar vivo por ahora es Disney Junior, que no sé cómo sigue viva ese canal. Sigo yo pensando que ese canal ya no...
Convendrá, porque como se tiene que pagar una cuota extra para verlo, supongo que por ahí rascarán más que no teniéndolo en abierto dentro de que es pago. Aún así, no, tampoco podemos quizás culpabilizarlo, pienso yo, como una cosa de que por a causa de haber abierto puede ser un empujón más, pero Disney iba mal ya antes de Disney Plus. No es una cosa...
Ya, yo no digo que sea por la TDT.
No,
digo que sea por la TDT.
No, pero sí que veo mucha gente que, pues seguro que es por Disney Plus. Y ya antes de la creación de Disney Plus, Disney Channel ya estaba en la mierda. O sea que...
Ya ves.
Pero nada, voy a preguntar al resto. Sorsin, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuántos meses le das de vida a Disney Channel? 5 pesos.
Pues... No lo sé, la verdad. Yo creo que es posible que sigan queriendo estar en abierto con los live actions y live y demás. He visto que también están apostando fuerte por los green en la gran ciudad. O sea que tampoco es todo blanco o negro.
Ya.
Pero bueno, sí es verdad que, en fin, esto va ligado con lo que dije antes, que cada vez más gente se está pasando al streaming. Y encima con Disney Plus, pues incluso con mayor razón prefieren ir a ver las series de Disney online. Pero bueno, no sé, yo creo que al menos a corto plazo seguramente seguirán teniendo interés en seguir en abierto en TDT. Y bueno, la cosa es que va a pasar dentro de unos años, porque igual, según va metiendo cosas en Disney Plus, incluso si puede que lleguen a empezar a sacar antes cosas por Disney Plus que por la cadena, pues ya la situación igual va cambiando y no se acaba corriendo como otros países. Pero de todas maneras, me estoy acordando, según estoy hablando ahora, creo que me explicaron que había una especie de acuerdo o algo, por lo que no, igual no ocurre aquí lo mismo que en otros países y Disney Channel seguirá en abierto más tiempo. Es que no recuerdo exactamente cómo me lo explicaron. Sí, me gustaría explicarlo, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso. Yo creo que... Oye, con Ladybug dieron un petardazo tremendo, porque en pocas series he visto que se lleguen a ver allí en tiendas de... mochilas, tazas, lapiceros, estuches hay para que lo compren los niños que van al cole y tal, disfraces. Fue un petardazo para Disney Channel echar de Ladybug. Y bueno, pues me cuesta creer que como mínimo hasta que acabe la serie no creo que vayan a irse de antena, porque seguramente eso les da mucha audiencia.
Yo creo que al fin y al cabo lo consideran como que ahora mismo no... Como que les ha cambiado la perspectiva de que, vale, ya no tenemos el canal, sino que ya lo tenemos como un... Desde un punto de vista de tener como un canal promocional para ir sacando cosas. Y también creo que a futuras puede pasar también de que, quizás no ahora, pero en los próximos meses pueda haber... Que esto ya es especulación máxima, pero no sería bastante raro, porque me consta que hay varias empresas que quieren entrar en el mercado de la TDT. Y recordemos que esa licencia realmente la tiene ahora mismo Disney Channel, pero es un alquiler de otra empresa gestora, con lo cual podría llegar el momento de que dijeran, mira, me voy, por tanto, y que entre en escena, por la señal de Disney Channel, uno de estos nuevos competidores que quieren salir ahora. Por ejemplo, los franceses quieran entrar al mercado de la TDT, por el grupo Vivendi, que es una un poco chino, pero son los que tienen el Canal Plus, así que igual los franceses matan Disney Channel, no lo sabemos. Pero sí, ahora mismo está el mercado que con ganas de manejar viruta, para que luego digan que la TDT está muerta. Pues no, aún hay empresarios que se quieren interesar por por la televisión. Así que nada, veremos cómo va la cosa. Sí, una de las cosas también, porque estoy mirando ahora un poco los comentarios del programa, nuestros oyentes, por ejemplo, nos dicen que sí, es verdad, que la cuenta de Disney Channel España se cambió el nombre a Disney Plus. También tenemos... Pablo me estaba sugiriendo una idea, que aunque no la haya dicho él, me la sugiere a mí, que es que ¿cuánto de Cursed sería que cogiesen Shin-chan y lo metieran en el Disney Channel, siendo de Disney Shin-chan ahora mismo la gestión? Sería épico. Epicardo. Bueno, pues nada. Y bueno, a ver, le hemos metido mucha caña a Disney, porque el resultado la verdad es que es bastante malo. Pero también voy, cuidado calienta que sales, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Y ahora vamos derechos a la recomendación para hacer el broche del programa de esta quincena. Hoy Rabbit y Sochim nos vienen a recomendar una serie espectacular, con mucho pelo
y mucha calma.
Pues nada, cuando quieras, Rabbit.
Okidoki. Pues bueno, gente, hoy vamos a hablar de un anime. ¿Hemos hablado de un anime aquí anteriormente?
Sí, Trigun, por ejemplo.
Sí, Trigun.
Ah, sí, vale. Bueno, pues hoy va a ser otro anime. Lo sentimos para los que no os guste. ¿Os jodéis? Perdón.
Pero es la infancia esta serie.
Sí, sí.
Te perdono.
Pues nada, hoy vamos a hablar de Bobobo. Ahora corto un poco, por favor. Bobobo, que así se llama en japonés, ¿vale? No es que esté diciendo onomatopeyas. Es un TVO japonés creado por Yoshio Sawa y publicado por la Sonic, por la Weekly Sonic Jam entre 2001 y 2005. Y que tuvo bastante éxito, y que en 2003 Toei Animation pues hizo su adaptación, y que duró hasta 2005 porque fue cancelada. Ya os contaré por qué se canceló, porque es de risa. Voy a hacer un resumen. Lo he sacado de Wikipedia. No, más o menos es de Wikipedia. Solo he cambiado algunas cosas, es como un trabajo de clase, pero que no lo parezca. Pero bueno, básicamente la serie transcurre el año 3000. El mundo fue conquistado por el Imperio Margarita, que es como un grupo de los más poderosos malos que hay en el universo de la serie, que básicamente son los que se encargan de dirigir a las tropas de los cazadores de pelo. Los cazadores de pelo son unos calvos, literalmente, que básicamente lo que hacen es a los ciudadanos pues cortarles la cabellera y básicamente usarles como esclavos y demás. Básicamente lo que suele pasar en este tipo de series y tal. Y hay una persona que básicamente tiene el poder para, digamos, acabar con el Imperio Margarita y con Bola de Billar IV, que es el líder de todo el meollo. Y ese es Bobobo. Bobobo, que es un habitante del País del Pelo, que desde pequeño básicamente tuvo la habilidad, o don, como prefieres de llamarlo, de entender y hablar con los pelos, tanto suyos como de las demás personas. Y gracias a haber sido entrenado por el maestro del País del Pelo, pues pudo, digamos, usar sus habilidades para pues acabar contra los cazadores de pelo. Y de ahí se convertiría en Bobobo en Libertad de Cabelleras, que su objetivo es pues ayudar a las personas y por supuesto defender sus cabelleras, que si se queda sin pelo, pues qué gracia tiene la serie, ¿no? Y él, junto con los amigos que va conociendo por el camino, qué típico esa frase, ¿no? pues básicamente pues acaban van a acabar contra los cazadores de pelo, contra el Imperio Margarita y por Inri, pues con el que domina todo el cotarro, Bola de Billar IV, y pues ya directamente salvar el mundo. A base de hostias, humor absurdo, alguna que otra referencia a Dragon Ball, pero sobre todo lo más importante, con estilazo. La serie se nota bastante que tiene mucha, digamos, mucha referencia a animes de la época, o sea, referencias y también, digamos, implícitamente se basa en series como, por ejemplo, Boku no Ken, o sea, El puño de la estrella del norte, o JoJo's, que no es, o JoJo's Bizarre Adventure, de hecho, y básicamente también tiene sus referencias, como es de la Weekly Shonen Jump, en el manga se hace más inri las referencias a mangas como, por ejemplo, a Dragon Ball. Y en el anime también hay algunos momentos que sucede. El caso es que el humor absurdo que tiene la serie tiene en el manga es bastante más fuerte que estuvimos en el anime. Y, de hecho, en el anime, aunque no lo parezca, tuvo cierta polémica, porque los padres de familia decían que era, pues, se pasaban de la raya con ciertos comentarios y que trataban a los niños como idiotas y tal. Y debido a eso, pues, la serie fue cancelada tras 76 episodios que duró. Y hasta ahora, pues, actualmente en Japón y en otros países, entre ellos España, es considerada una serie de culto. Por su humor absurdo, por sus momentos que tiene. Y aquí en España especialmente por su doblaje, hecho por la casi, digamos, extinta Arai Multimedia. Digo casi porque todavía sigue existiendo, pero no como antes. Y de hecho, el que va a hablar del doblaje va a ser el Solsin, que es el que lo ha preparado. Así que le dejo a mi compañero que hable.
Yeah, aquí estoy. Antes de empezar, quiero mencionar que si alguien no sabía de qué va esta serie hasta ahora, lo siento. De verdad que es mucho más moderna de lo que parece. Suena un raro el concepto, pero luego al final se acaban metiendo en unas paridas tremendas. Es una serie principalmente de humor y es sobre todo que cualquier cosa te puede salir con cualquier tema.
Y también asumir, tío, era muy difícil
de asumir. Es complicado, sí. También en el manga, hablando de lo que decías, quiero mencionar una escena en el manga en el que literalmente Yugi, el protagonista de Yu-Gi-Oh, sale del afro de Bobobo.
Es verdad, y está hecho por el dibujante original de Yu-Gi-Oh.
Bueno, vuelvo al guión que tengo aquí preparado. Ahora que Rabbit ha resumido de qué va la serie, me toca a mí hablar del doblaje en castellano de Bobobo. Y esta es una ocasión especial, porque no solo crecí con dicho doblaje, sino que además es uno de los doblajes más reconocidos entre los frikis millennials, teniendo en cuenta que incluso hay cuentas de Twitter dedicadas a subir escenas de la serie en castellano. ¿Qué tiene de especial este doblaje? Es sencillo, que le da prioridad al humor y al absurdo sobre lo demás, y eso se complementa muy bien con el estilo de la serie en sí misma. Esto es en parte debido a las circunstancias de la época, porque durante los años 90 y principios de los 2000, en el doblaje de anime, se tomaban más libertades para acercar la serie al público español, y eso incluía meter chistes muy específicos o crear formas únicas de hablar para los personajes. Esto a veces no daba los mejores resultados, especialmente para animes de naturaleza más seria, pero en otras ocasiones este enfoque es lo que permitió crear escenas icónicas que se grabaron a fuego en la memoria de los niños que crecieron con estos doblajes. ¿Verdad, Digimon? La otra parte se le podría atribuir al director Jaime Roca, un actor con una curiosa trayectoria y cuya época de gloria fue justamente este periodo de animes a la española, aunque aún sigue en activo. Quien sepa menos de doblaje, quizá lo conozca mejor por doblar a Luffy en One Piece o a Bobby Shearer en Inazuma Eleven, pero aquí en Bobobo encarna al narrador y también a mi personaje favorito, Don Patch. Su estilo al ajustar y dirigir doblajes es encajar frases graciosas a los momentos de humor y atribuirle acentos peculiares a algunos personajes. Y en Bobo eso funciona muy bien, porque las situaciones absurdas y los personajes absurdos dieron pie a mucha creatividad en el humor que se acabó aprovechando al máximo. No lo tengo en el guión, pero lo que ha mencionado antes Rabbit, que el malo de la sesma bola de billar cuarto, solo con eso ya te haces una idea, ¿no? De la libertad que hay en el ajuste de este anime. Como resultado, ves un anime absurdo en el que hay referencias a José Luis Moreno o se cambia el nombre de un personaje episódico a Horacio Emerecio Fermín. Todo eso solo contribuye a crear más momentos memorables en la serie. Para rematar, el elenco contó con leyendas como Luis Bajo, que es la voz de Brian en Padre de Familia, como José Carabias, que llegó a hacer de Papa Gitano en Cruz y Raya, como Blanca Rada, mítica voz de Tai en Digimon, y por último, pero no menos importante, a Regino Ramos como Bobobo. cuya voz sonaba más o menos así y le pegaba de lujo al personaje. Estas voces se metían por completo en sus personajes y al menos en lo que, en mi opinión respecta, elevaron los personajes incluso por encima de la interpretación japonesa original, que de lo que he llegado a escuchar le daba una voz demasiado estridente a un tipo funky y relajado como es Bobo. Si alguien que me escucha no ha oído nunca de nada de esta serie en castellano y pone en duda mis palabras, estoy dispuesto a apostar que si buscas escenas en YouTube no puedes evitar destenearte. ¡Por el poder del cabello nasal!
Pues sí, oye, no puedo estar más de acuerdo. La verdad, yo creo que por eso también se le llegó en un buen momento en el que todo valía, porque el anime era el rey, y también por el esfuerzo, ¿no? Que muchas veces lo comentamos fuera de cámaras y tal, ¿no? Que hay más series de los que la gente se imagina que tienen una buena idea de ellas, una buena concepción o impresión de ellas, porque el doblaje ha contribuido mucho a ese resultado en nuestro país. Y luego a veces te escuchas las versiones originales y dices, hostia, pues joder, menos mal que tengo aquí lo que tengo, ¿no? no sé.
A mí me pasa eso con Death Note. Sí. Yo.
¿Todos, o sea, quién no se ha visto Bobo de los que están en esta mesa?
Hombre, a ver.
¿Quién no se lo ha visto?
No, yo no lo he visto.
Yo me he leído el manga, o sea, yo solo he ido al manga. Que por cierto, el manga, lo voy a decir en serio, es más gracioso que la serie en sí. No sé por qué, a lo mejor que a mí me gusta leer mucho. Y también es que los chistes son más visuales en el manga. Que por cierto, en el anime no tiene sangre, y en el manga, cuando alguien le quita un cuajo de pelo o cualquier cosa, aparece un chorro de sangre ahí como si fuera un...
Bueno, no sé, ahora.
Sí, sí. Pero vamos, que la serie en sí tiene un doblaje bastante guay, y la serie también visualmente bonita desde Toy Animation. Y obviamente, la voz de Bobo es la mejor de hoy en día, es la mejor voz de protagonista que he visto en una serie absurda. Es que, a ver, a escuchar a Bobo hablando así, es imposible. No, cuando una persona escucha hablar a Bobo es básicamente pensar en ese personaje y nadie más. Don Patch también, Bobo y Don Patch son los mejores personajes y son mejores, lo repito, en el manga esos dos se roman el protagonismo, además de... ¿Cómo se llamaba el otro?
Yo no me acuerdo. Tengo puesto.
Sí, es que era un personaje que era un flan, no me acuerdo cómo era ahora. Si Ravi o Sotsin se acuerdan, pues...
¿Flan?
Lo pueden decir. Sí. Es que es un flan a japonés.
Tecnosuke, dicen por aquí.
Tecnosuke, que es, vamos... Los tres personajes son lo más... Bueno, a mí... Tecnosuke, Don Patch y Bobo son los mejores personajes en la serie, puedo decir. Porque los personajes, no sé cómo se llaman, los chicos, porque hay dos niños, dos adolescentes, son como... Sí, solo digo eso, que eso que es una serie que te va a divertir y va a hacer mucha gracia. Y la recomiendo bastante, y más en el manga que es difícil encontrarlo, pero te lo puedes comprar y está, creo que son 12, 20 tomos o algo así. Y bueno.
Normal. Y la
secuela fue una mierda, eso ya lo sabemos
sí, todos. Sí, eso también lo ha dicho algún oyente, también lo ha dicho que tuvo secuela, la Roxa lo ha dicho, me parece, que tuvo secuela, pero se ve que era de tan mala calidad que no duró mucho. Así que
sí, los fans lo odiaron, dijeron, vaya pedazo de mierda.
Y en línea de lo que dice Drafty, muy bien que Arite era la única de que no tenía por qué y se curraba las localizaciones. Así que, felicidades. Eso es un buen punto. Pues nada, si creo que nadie más, ¿no? No tenía nada que decir sobre Bobo. Lo consideraré como un...
Por aquí nada más, simplemente decir verbena señor nuevo, Semana Santa y Navidad, ya está.
Pues nada, pues chicos, aquí acabó el programa de hoy. Hemos conseguido llevarlo a cabo y cerrarlo con éxito. Y ya sabéis que ahora toca el concurso favorito de nadie. Y no es un concurso tampoco. ¿Con qué ending cerramos el programa de hoy? Esta vez lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer hacia la audiencia. El primero que ponga en el chat de Twitch el ending con el que quiera que cerremos el programa, va a ser el que vamos a emitir. Lo dejamos, pero nada, despedimos a nuestros estimadísimos colaboradores, que son un ser de luz, a Longplays, Rabbit, Rank, Reggae, Sora, Sopsin. Gracias por estar con los oyentes.
De nada, hombre, de nada, otro. De nada.
Y nada, nos vemos dentro de 15 días, porque sí, seguimos viendo eso. Seguimos
viendo eso.
Seguid viendo eso.
Seguimos viendo eso.
¡Hasta luego, amigos!
Seguimos viendo eso.
Pues nada, amigos, un placer.
Aún seguimos viendo eso.
Y hasta la semana que viene, o la otra, porque son 15 días.
¡Hasta el próximo episodio, chicos!
Adiós, adiós, un placer.
Hasta luego.
Y antes de marcharnos, menudo contraste vamos a crear ahora, y desde luego es la última noticia que a nosotros de verdad nos gustaría dar, pero justo cuando estaba arrancando y terminando la edición del programa, del episodio de hoy para plataformas de podcast, hemos recibido la triste noticia de que José Manuel Cortizas, redactor de deportes, actor de doblaje, y el cual muchos de sus compañeros de redactores del correo.com, que era en el periódico en el que trabajaba, lo consideraban como un ser humano excepcional. Y entre otras cosas, además de ser periodista, como redactor de deportes, también se nos ha ido un actor de doblaje, porque entre otras cosas que hizo en Look Internacional y entre otros tantos documentales en los cuales él participó, poniendo su voz, también uno de los papeles más reconocidos que tuvo fue el de ser actor de interpretar a la voz de Hiroshi Nohara, el padre de Shin-chan, con el que nos ha estado acompañando a lo largo de tantos y tantos años, casi que se ha consolidado como en nuestra mente, igual que se nos quedó incrustado ese Carlos Revilla con Homer Simpson, y la verdad es una gran pérdida que jamás va a poder sustituirse, y todo a causa de este virus, de este maldito virus, de este COVID-19, de este coronavirus, que a pesar de que aún haya gente que parezca mentira, que piense y considere que este virus no existe, que es una mentira o demás tonterías varias, sinceramente no me entra en la cabeza cómo hay gente que literalmente hayan ocupado más o menos en el tiempo de nuestras vidas. Literalmente estamos viendo que se están muriendo y falleciendo tristemente muchas personas a causa de esto, y pensar que es debido a otras cosas de ciencia infusa, la verdad es que casi se me hace no tan solo algo fruto de la ignorancia, sino además una falta de respeto para todos aquellos que están o están atravesando o han tenido que sufrir las consecuencias de esta pandemia que nos está jodiendo a todos. Y nada, soy el primero que lamenta tener que acabar el programa así, pero era una noticia que teníamos que dar. Y a veces, pues bueno, muchas veces damos noticias buenas, pero ya sabéis cómo es el mundo de la información, que no siempre podemos dar las noticias que a nosotros nos gustasen. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, en el cual os esperarán cositas de muchas cosas. Tenemos una escaleta de infarto, sobre todo, especialmente Viaco ha tenido mucha culpa de todo ello, pero bueno, ya eso ya lo hablaremos cuando haya que hablarlo. Probablemente, vamos, pronto podréis escuchar un nuevo programa en el que seguro que también le dedicaremos mejores condiciones y no a través de esta última hora. Esta noticia, entre tantas otras que no sean tan negativas y descorazonadoras como esta. También creo que lo merece, que merece muchas cosas, pero que también merece cambiar esos planes, porque originalmente se tenía pensado emitir otro ending, pero como no, qué mejor manera de homenajearlo a José Manuel Cortizas, y qué mejor manera de despedirle que con su ending, con su primer ending de los años 90 y finales y inicios de los 2000, el Quiero Ser. O sea que vamos a ponerlo, y no sé, poneroslo bien fuerte en vuestras casas, que nos oigan. Así que nada, en representación de todos los integrantes del programa, José, un beso muy fuerte y un abrazo allá donde estés, que descanses en paz, y por supuesto un fuertísimo abrazo y nuestro más sincero pésame a todos sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
Más estrés que una perdiz. Me siento bien, muy, muy, muy bien. Estoy lleno de ilusión. Vuela, vuela un poco más. No dejes nunca de soñar. Vuela.